Però al verso 27, yo creo que ya lo debemos de saber de memoria, entonces no vamos a volver a leerlo otra vez. Quizá el miércoles próximo, si el Señor lo permite, sí, pero hoy seguimos hablando de este libro, aunque vamos a hacer un inciso para hablar de, digamos, una escuela de pensamiento o una tendencia que surgió especialmente pues en el siglo XIX de una visión de toda la revelación de Dios de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y al mismo tiempo pretende ser también una visión que, como algunos de los partidarios de esta escuela dicen, pues es como ir de eternidad hasta eternidad, o dicho de otra manera, desde partir de Dios para llegar a Dios. La escuela es el dispensacionalismo, y a esta escuela se, digamos, se adjuntaron o dieron su aquiescencia pues creyentes importantes y de relieve en la historia del cristianismo, nunca la hemos expuesto aquí, la hemos mencionado muchas veces. La escuela es la escuela dispensacionalista, y ¿qué es el dispensacionalismo? Pues el dispensacionalismo es un movimiento, o más que un movimiento, un tipo de pensamiento de entender la revelación de Dios. Y personajes importantes de esta escuela, siglo XIX, pues un hermano se llamaba Darwin, pero sobre todo quien más la desarrolló pues un personaje, un hermano llamado Scofield. Y hay una Biblia que se llama la Biblia de Scofield, que es la traducción de Reina Valera de 60, la traducción que utilizamos la mayoría, y en esa Biblia de Scofield pues está la traducción de Reina Valera de 60 con comentarios y notas a toda la Biblia que Scofield hace. O sea, Scofield no fue un personaje cualquiera. Scofield fue un nombre que Dios utilizó para hacer cosas extraordinarias. Pero eso no quiere decir que todo lo que él pensó y desarrolló tengamos que estar de acuerdo, pero tampoco quiere decir que tengamos que estar en desacuerdo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla. Entonces, el dispensacionalismo divide la historia de la salvación en relación también con la historia humana en siete periodos de tiempo a los que llama dispensaciones. La palabra dispensación aparece muy pocas veces en la escritura. Pero, por ejemplo, vamos a hacer una cita para tener referencia. En la carta a los Efesios aparece esta palabra en el capítulo 3, y empieza diciendo, capítulo 3 de Efesios, verso primero: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, estaba en la cárcel. Es una de las cartas escritas desde uno de los encarcelamientos que Pablo tuvo. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración. Y aquí algunas Biblias traducen: si es que habéis oído de la dispensación, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Bueno, pues la palabra que se traduce por administración o por dispensación en este texto es el término griego economía, y eso es transliteración, palabra por palabra. Es decir, en griego se dice oikonomía, y hace referencia, como el término oikos en griego hace referencia a la casa, y es como si nos estuviesen hablando de la economía de la casa, pero es de la economía de la casa de Dios. Y por lo tanto, esta palabra en la carta a los Efesios, y los que hayan tenido la paciencia de leer mi comentario a los Efesios, pues allí encontrarán una explicación mucho más exhaustiva de lo que significa la palabra economía, que se traduce algunas veces en el Nuevo Testamento por dispensación. Economía son todos los recursos de Dios para llevar adelante el plan de la salvación. Todos los recursos de Dios. Bien, los dispensacionalistas utilizan el término dispensación para hablar de un periodo de tiempo determinado. Esto no está en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. O sea, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento tenemos divisiones, o tenemos siete divisiones de lo que es la revelación de Dios, como dicen, de eternidad a eternidad. Pero más concretamente, Scofield dice, desde la creación del hombre hasta la creación de unos cielos nuevos y de una tierra nueva. Entonces, vamos a decir, sin entrar en mucha profundidad, pero decir lo esencial de cada dispensación y hacer una pequeña crítica donde haya que hacerla, porque lo que consideran dentro de cada dispensación, hay contenidos auténticos que están en la Biblia, pero la Biblia no traza líneas de separación diciendo todo el plan económico de Dios, pues en siete periodos de tiempo: el primero empieza aquí y termina aquí, el segundo empieza aquí y termina aquí, y así hasta los siete. Vamos a ir diciendo los nombres de las dispensaciones. Los que toman nota, pues estará bien tomarlos, para que luego, cuando se vean libros, porque hay muchos libros que se venden en el día de hoy, se siguen escribiendo desde el punto de vista dispensacionalista. O sea, casi todos los telepredicadores de Norteamérica y de otras partes de América del Sur y de otras partes son dispensacionalistas, y dispensacionalistas muy radicales. Nada tienen que ver con los fundadores, por así decir, del dispensacionalismo. Aprovechan esa doctrina para lanzar sus mensajes, que son mensajes parecidos a los que la Iglesia Católica lanzaba con aquellos misioneros que traía para hacer ejercicios espirituales impuestos en las ciudades y en los pueblos. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar medicina y tenía cerca de 22 años, pues en la ciudad de Valladolid hubo una actividad de esto que duró no sé cuánto tiempo, que hacía que no pudiésemos dormir toda la gente que vivíamos en esta ciudad, ¿no? Entonces las predicaciones, porque había altavoces por toda la ciudad, te enterabas de todo, te despertaban, empezaban ya los llamamientos a las 5 de la mañana, estaban los altavoces a sonar por toda la ciudad, ¿no? Protegidos por las fuerzas de seguridad del Estado, por descontado, y que protestaba, pues pasaba por la comisaría, si tenía mucha suerte, con malos tratos, con multas, o unos cuantos meses a la cárcel, o depende a dónde llevase la protesta, ¿no? Entonces la gente tenía que resignarse a esto, ¿no? Entonces los predicadores eran terribles, los predicadores decían cosas tremendas y sobre todo predicaban sobre la perdición de la gente y cómo la gente iba a ir al infierno, ¿no? Y toda la cantidad de penalidades y de sufrimientos, y describían cómo la gente iba a arder en el infierno, y describían al diablo con cuernos y con rabo. Todo esto no me lo estoy inventando, esto era así. Y era, claro, para gente, para niños, también se despertaban los niños, y para adolescentes sobre todo, y para mucha gente adulta que era religiosa y tenía su buena fe hasta cierto punto, pues aquellas predicaciones, digamos, pseudo-apocalípticas, que si fuesen apocalípticas serían de otra manera, apocalípticas en cuanto a la Biblia, pues creaban un temor y un miedo que muchísima gente enfermaba y tenía problemas depresivos y tenía problemas de muchos tipos por este tipo de predicaciones que podían durar una semana entera o dos semanas enteras, ¿no? Eran cosas terribles. Eran como también las predicaciones que hacía entonces el catolicismo de la Semana Santa, eran espantosas, era una cosa, digamos, tremenda, tremenda, tremenda. Era que todo el mundo se sintiese fatal, ¿no? Y no predicaban el Evangelio, pero sí que hacían unos discursos sobre cómo se clavaban los clavos en las manos de Jesús y en los pies y la sangre, que, bueno, era un baño de sangre, aquellas predicaciones, en multitudes que iban a escucharlas. Eso también se hacía en todas las ciudades de España, pero en unas más acentuado que en otras. Valladolid era de las que estaban en primera línea, y yo eso nunca se me olvidará. Y recuerdo muchas personas que tenían problemas muy serios de sentimientos de culpa, ¿no? Y en lugar de predicar un evangelio liberador, que es para lo que el Señor Jesucristo vino a este mundo, para predicarnos lo que es la gracia de Dios, el perdón de Dios y la dádiva de Dios en Cristo Jesús y la liberación de Dios, ¿no? Bien, pues hay telepredicadores que no hablan de esos mismos contenidos, pero los presentan a la gente de una manera que también la gente puede crearse sentimientos de culpa muy serios, como por ejemplo, pues que si el Señor viene mañana por la noche y no está reconciliado con Dios, ¿a dónde vas a ir? Bueno, esto no se puede apoyar en la Escritura. Si hacemos caso de lo que el Señor Jesucristo dice, que yo creo que ¿de quién vamos a hacer caso si no es de lo que el Señor Jesucristo dice? O sea, ¿quién tiene la máxima autoridad para opinar? Cuando Él dice que del día y de la hora nadie sabe, y dice que los ángeles no lo saben, y dice que el mismo Hijo no lo sabe, que el mismo Hijo no lo sabe, y el Hijo era Él, el Hijo de Dios, y lo dice desde el punto de vista que él como hombre, como Jesús de Nazaret, como segundo Adán, no lo sabe. No, hay que aceptarlo como la palabra de Dios dice. Y cuando venga el Señor, será para dar una liberación grande a todos los creyentes, y no se terminarán las oportunidades para los que no sean creyentes. Pues se predica que sí, que se terminará. Otros dicen que no, que se va, el Evangelio lo van a predicar los judíos entonces, porque se van a convertir y entonces son ellos los que van a predicar. Bueno, cosas de estas se mezclan de una manera que no se sostiene en un análisis serio de la escritura. Entonces, las siete dispensaciones son las siguientes. Primero decimos, la primera la denomina la dispensación de la inocencia. La segunda, la dispensación de la conciencia. La tercera, la dispensación del gobierno humano. La cuarta, la dispensación de la promesa. La quinta, la dispensación de la ley. La sexta, la dispensación de la gracia. Y la séptima, la dispensación del reino. Ahora, estos son para ellos periodos de tiempo. O sea, empieza la dispensación de la inocencia. ¿Dónde empieza? Pues, según los dispensacionalistas, la dispensación de la inocencia empieza cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, como varón y como varona, o como varón y como mujer. Y ahí empieza la dispensación de la inocencia, porque dicen que Dios los crea inocentes. Lo que no sabemos es qué entienden ellos por inocencia, porque vivimos en un mundo que normalmente en la vida de cada día, en la vida cotidiana y en la vida coloquial, pues lo que entendemos nosotros por inocencia no está basado en la palabra de Dios. Es algo que nosotros decimos, este niño es un inocente. Bueno, ¿un inocente qué quiere decir? Que el niño no tiene responsabilidad de ningún tipo, que no sabe absolutamente lo que hace, que no tiene conciencia de nada. Imaginemos que el niño tiene 5 años y que el niño con 5 años pues y estas cosas ocurren, pues ha herido o ha matado a otro niño de su edad. Pues el niño es inocente, pero no se va a matar a la cárcel a un niño de 5 años. Pero si es inocente, pues responsabilidad no la tiene ninguna. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, se dice que todos, desde la caída de la primera pareja, todos somos pecadores, que nacemos ya siendo pecadores. Y el pecado conlleva a conductas que tenemos en nuestra vida. Y desde el punto de vista científico les puedo decir con todo rigor que científicamente no admitimos que los niños sean inocentes. Y los estudios más profundos que se han hecho son los estudios psicoanalíticos. La psicología de Freud, de la psicología de Jung, que se dedicó mucho al estudio de la conciencia de los niños, de la psicología de Adler, es decir, y podría nombrar pues los 12 psicoanalistas más famosos que ha habido, pero ha habido cientos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista científico nadie ha profundizado más en lo que hay en el corazón de los seres humanos que el psicoanálisis. Pues de inocentes nada. Que los niños recién nacidos tienen conciencia de muchas cosas, pero no conciencia como nosotros no tenemos de que ahora estamos aquí, estamos viendo. Es decir, ya tienen una esfera de su mente inconsciente y en esa esfera inconsciente de su mente, de donde Jesús de Nazaret dice que salen los malos pensamientos y salen muchísimas cosas que contaminan, esa esfera ya la tienen los niños. La van a llenar con más contenidos según vayan viviendo, pero ya tienen unos contenidos básicos. A un niño no hay que enseñarle a que arañe a una persona, porque sabe de él, ¿eh? O a que muerda a una persona, o a que, digamos, haga la vida muy difícil a la familia en la que vive, ¿eh? Y otra cosa es que conscientemente el niño no razona como un adulto, pero inconscientemente en el corazón de ese niño anida el mal que se va a ir manifestando a lo largo de la vida de la persona. Por tanto, ¿qué entienden con dispensación de la inocencia? Pues entienden que desde que Dios los creó hasta que llegó lo que se llama la caída, la transgresión. O sea, entonces, por poner un ejemplo, si Dios les dijo: de todos los árboles que hay en el huerto, aunque esto sea solamente un lenguaje alegórico, metafórico, simbólico, como queramos, no tenemos por qué literalizar lo de los árboles, pero tampoco pasa nada si lo literalizamos, porque todavía no sabemos si realmente eso que comió la primera pareja no fue algo realmente material que desestructuró todo su código genético. Eso no lo sabemos. Pero cosas que ha dicho la ciencia hacen pensar en esa dirección. No se puede afirmar nada hasta que eso no se confirme, pero hay pensamientos que van en esa posible dirección, porque lo que la ciencia sabe es, y sobre todo la ciencia psicoanalítica, es que el corazón del hombre está lleno de cosas muy malas. Y eso no es porque la Biblia lo diga o lo diga ningún sistema religioso. Cualquier persona que se dedica al estudio de la salud mental en serio y que profundiza, y pues sabe, porque trata con personas, lo que hay en el corazón de los seres humanos, también sabe lo que hay en su propio corazón, pero está viendo a muchas personas. Y cuando se dice: los seres humanos somos buenos por naturaleza, falso, 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 falso. Eso ha sido siempre falso. Y dice: no, el que hagamos el mal es el medio, es el sistema el que nos hace malos. Nosotros somos buenos por naturaleza. Pues un científico español muy importante, lo pongo porque me parece que es de los que mejor expresó, que ya no vive, que era creyente a su manera, pero era creyente y entendía lo que era el cristianismo y el evangelio, pues escribió un libro muy importante que se llama Biología y Psicoanálisis. Y él, el nombre de él, conocido en su día, pues el profesor Ross Carballo, pues como de la dimensión de un marañón o de personajes semejantes en cuanto a conocimientos científicos. Y él mantiene algo que hoy mantienen muchos científicos en el mundo: que el sistema que está afuera lo creamos nosotros, todos, porque los contenidos que tenemos en el corazón los extrapolamos. Y entonces el sistema que está afuera nos ofrece aquello que nuestro propio corazón demanda. Y en eso está basado el éxito de la propaganda, es decir, que se hace gastándose tantas cantidades de dinero en los anuncios, en televisión, en los periódicos, en la radio. Propaganda que siempre tiene éxito. O sea, un minuto en televisión de propaganda vale una cantidad de dinero impresionante, pero lo que recogen del fruto se multiplica por mucho. porque saben que lo que están ofreciendo es lo que una inmensa mayoría del corazón de las personas pide. Aunque no tengan conciencia y lo pidan conscientemente, lo pide. Están ofreciendo esto, la gente está viendo un partido de fútbol, sale un anuncio ahí de un spot muy bien montado, a veces relacionando el fútbol, la sexualidad, el vivir en una mansión, el tener unas comodidades impresionantes, el Rolls Royce, los chóferes, las doncellas, todo eso. Y si están viendo un partido importante 10 millones de personas, saben más o menos, con poco error, porque estadísticamente, al tener un número tan alto de oyentes, cuanto más tienen, menos error van a tener en el resultado de lo que van a analizar. Saben que de esos 12 millones de personas, probablemente 6, la mitad como poco, terminarán con un whisky o con una copa de coñac el partido. ¿Y cuánto consume? ¿Cuánto vale todo eso? O sea, 6 millones de personas tomando una bebida alcohólica cara, ¿no? Por lo tanto, la propaganda está basada en saber la debilidad que hay dentro del corazón de los seres humanos, y por eso se hace y por eso tiene éxito, incluso cualquier tipo de propaganda, las propagandas electorales están fundadas exactamente en lo mismo, se juega con los sentimientos de las personas. Cuando se dice en un país como esto que se votan siglas todavía, aunque estén descafeinadas y no tengan ningún contenido ideológico que tuvieron en otras épocas de la historia, pues porque va a los sentimientos de la gente, ¿no? Y la gente vota conforme a esos sentimientos. Se les ofrece algo que la gente ha idealizado y que piensa que eso es lo que tiene que hacer, ¿eh? Y por eso se hacen las campañas y por eso se hace la propaganda. Bueno, pues la dispensación de la inocencia, según los dispensacionalistas, y sobre todo aquí seguimos a Scofield, pero los demás piensan exactamente igual, los que consideramos como fundadores y desarrolladores de esta doctrina, Dios crea al hombre inocente, y cuando le dice podéis comer de todos los árboles, pero del árbol que está en el centro del jardín, que es una palabra persa la que se emplea ahí, del Edén, que se llama, ¿no?, del paraíso. Paraíso es una traducción de una palabra persa. Pues moriréis. Bueno, les está dando ya contenidos a su conciencia, ¿no? Si les está diciendo Dios eso, hombre, por lo menos ya saben, y cuando tienen que tomar el paso o van a decidir, aparece este tema. Cuando les dicen, no, que vais a morir, y argumentan y dicen, no, así que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Un inocente no sabría qué responder. No sabría qué responder. Pero la mujer responde, porque es a la mujer que el tentador se acerca primero, ¿no? A la mujer responde, la mujer responde y dice, no, Dios no nos ha dicho eso. Luego, tenía conciencia de lo que Dios le había dicho. Entonces, si tenía cierta conciencia, ¿cómo se dice que era inocente? Dios no nos ha dicho que no podemos comer de los árboles, sino que podemos comer de todos menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiésemos moriríamos. Luego hay contenidos en esa conciencia. ¿Cómo se puede hablar de inocencia cuando hay esos contenidos? Y luego los dos, la pareja, contemplan el fruto, completan el árbol, ven sus posibilidades, ven que pueden ampliar el campo de su conciencia, ven que pueden ampliar los contenidos de su conciencia, y toman y comen. Y ahí cambian las cosas y se desestructuran. Y la Biblia dice en Génesis 3 que saben más después de haber hecho la transgresión que antes. Y lo expresa Génesis 3 diciendo, ahora, dice Dios, el hombre, Adán, varón y varona, o varón y mujer, el hombre es ahora como uno de nosotros, porque Dios habla en plural, ya sabemos que Elohim es un sustantivo, es el nombre plural, uno en el que hay varios. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, todo eso que ocurre antes de que hagan el acto definitivo de comer, que los desestructura orgánicamente, porque entra la muerte biológica, que no tenía por qué haber entrado, porque en ese mismo lugar había un árbol que era el árbol de la vida, y no estaba prohibido tomar de ese árbol, no estaba prohibido. Pero la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte, y la muerte solo entra cuando se ha hecho la transgresión. La muerte biológica, la muerte moral, la muerte espiritual, la muerte. Bien, es cuestionable el que entienden ellos por dispensación de la inocencia. Y una cita que da Scofield como ejemplar paradigmática para todo esto, pues es la que voy a decir yo ahora, está en Génesis, en el capítulo primero y versículo 28. Esta cita la da para hablar de la dispensación de la inocencia. Dice, y los bendijo Dios, después de que en el 26 y 27 nos dice que fueron creados a imagen de Dios. El 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, con todas estas instrucciones, porque Dios los creó como seres adultos, no niños pequeños, son la excepción en toda la historia de la humanidad, con todas estas instrucciones, o sea, y contenidos en su conciencia, eran inocentes. O sea, ¿qué llamamos inocente? Bien, pues la dispensación de la inocencia termina con la transgresión de lo que Dios les dijo que no hiciesen, de la prohibición que tenían de comer. Entonces ahí dicen, ese periodo de tiempo es el periodo de la inocencia. Eran felices y llevaban muy bien con Dios y llevaban muy bien entre ellos, ¿no? Y además, pues eran inocentes. Pero claro, ser inocente significa no tener conciencia de nada, en un sentido absoluto y radical, y esto no es lo que la Biblia nos enseña. Bien, yo entiendo lo que querían decir. Querían decir que todavía no estaban funcionando bajo la ley del pecado y de la muerte. Porque estas personas que elaboraron esto conocían la escritura. Yo entiendo lo que querían decir, pero hay que hacer alguna crítica porque no vale. No vale. No eran inocentes en ese sentido absoluto, ni mucho menos. Desde que los crea hasta que caen. Una vez que termina la dispensación de la inocencia, empieza la dispensación de la conciencia. Y la dispensación de la conciencia quiere decir que antes de la caída no tenían conciencia. O sea, tenían conciencia de Dios. Tenían conciencia el uno del otro. Recordemos qué pasa cuando Dios crea al varón y luego después crea a la mujer. Y la tiene delante y resulta que Dios le ha ido haciendo pasar por delante de él todo tipo de los animales superiores y de la creación, a ver si encuentra algo en lo que este Adán que ha creado en su dimensión de varón se realice y pueda comunicarse, y resulta que todo lo que le pasa por delante no da respuesta a esto. Dice en el capítulo 2 de Génesis, verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes en su nombre. O sea, eran inocentes y tenía capacidad para ponerle nombre a todos los seres vivos de la creación. O sea, ¿a qué se llama inocencia, no? O sea, no hay que ser un premio Nobel en teología para ver esto, ¿no? Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Y la ayuda idónea es el otro con el que se establece la comunicación y el diálogo. No se realiza Adán. Y entonces Dios crea a la mujer, que se le llama varona aquí en el capítulo 2. Y cuando está creada, tomando una parte del cuerpo de Adán, que ya explicamos en su día, y que lo de la costilla, olviden lo que no es la costilla, que es de un costado, y entra la piel, y entra la grasa que hay debajo de la piel, y entran los nervios, y entran las arterias, y entran las venas, y entran los huesos, y entra la parte que recubre los pulmones por afuera, que se llama pleura, es decir, entran muchas cosas. En realidad entran todas las partes que se derivan de las tres hojas blastodérmicas de un embrión en determinado momento de su evolución. O sea, cuando un óvulo es fecundado, empieza un proceso. Y llega un momento en que está enrollado como una pelota, pero son tres capas, ¿no? Y de cada una de esas capas, o hojas blastodérmicas, porque el embrión es como el bastoncito, ¿no?, del que se derivan las capas, pues va a evolucionar todos los órganos del cuerpo humano. Y todo eso que se dice que Dios toma representa todo lo que se deriva de las hojas blastodérmicas de cualquier embrión en el día de hoy, hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo de la costilla, que haya gente que diga, bueno, pues esto es una barbaridad, con toda la razón del mundo, porque decir lo de la costilla es una barbaridad, no es la costilla. Aunque tendría que traducirse de otra manera, tendría que ponerse una nota al margen que explicase esto que estamos explicando aquí de la manera más breve posible, ¿no? Entonces, una vez que está creada la mujer, dice la Biblia en el versículo 23 del capítulo 2 de Génesis, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, inocencia. No tenían conciencia de las cosas. O sea, porque después de la dispensación de la inocencia vino la de la conciencia. Lo que se supone que en la dispensación de la inocencia no tenían conciencia. Y resulta que el marido, por decirlo de alguna manera, tiene una conciencia clarísima de que la que está allí es el enfrente, es la ayuda idónea. Es en el otro con el que se establece la comunicación y el diálogo, y la llama varona, femenino de varón, y era inocente. Bueno, porque si luego la dispensación siguiente es la de la conciencia, quiere decir que la anterior no había conciencia. O sea, espero que me estén siguiendo. O sea, no hago esta crítica por hacerla, la hago con un sentimiento de cierta tristeza, porque es una pena que todavía se siga predicando en las iglesias cosas de este tipo, ¿eh? Cuando resulta que la palabra de Dios tiene una riqueza preciosa, ¿eh?, para explicar estas cosas, pero no de esta manera, ¿eh?, y teniendo en cuenta en tantos aspectos de la vida muchos de estos que son los fundadores y los que desarrollaron las siete dispensaciones, son personas dignas de imitar en muchos aspectos de su vida, ¿eh? Y no eran ignorantes, pero cuando hablamos de doctrinas de hombres, no estamos hablando de la doctrina de Dios, y ese es el problema. Bien, pues se termina con la caridad, la inocencia, empieza la dispensación de la conciencia. Y la dispensación de la conciencia la basan en lo que pasa con Caín, ¿eh? Y vamos al capítulo, digamos, 4, porque después de la caída, pues el hombre y la mujer queda embarazada, entonces tienen dos hijos, tienen a Caín primero y tienen a Abel después, y ya sabemos la historia de estos dos hermanos. Cuando empezaron los homicidios, los asesinatos y los fratricidios en el seno de las familias, ¿no? Nada más que hubo dos hermanos, ya uno mató al otro. Y esta es la historia de la humanidad, ¿eh? O sea, porque en el fondo, si miramos el árbol genealógico de todos nosotros, todos terminamos en el mismo árbol, tenemos la misma raíz. No hay no sé cuántos árboles genealógicos distintos, todos estamos en el mismo árbol. Árbol que fue echando ramas, se fueron dispersando, nos fuimos separando unos de otros, pero el tronco es común, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué dice de Caín? Dice lo siguiente: traían como ofrendas a Dios. Abel y Caín, y dice en el capítulo 4 y el verso 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, a Yahvé, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. O sea, uno era labrador y el otro era pastor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante o su faz. O sea, se le notaba en la cara el enfado tan terrible que cogió frente a Dios, ¿eh? Entonces Jehová le dijo: Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te da, será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, y luego Caín dice a su hermano Abel: salgamos al campo, y lo mata, ¿no? Bueno, entonces aquí el problema de la conciencia del bien y del mal, ¿no? El problema de la conciencia del bien y del mal. Pero se puede decir que en la etapa anterior no tenían experiencia del bien y del mal hasta que no tomaron del fruto prohibido, para enterarnos. Pero sí tenían conciencia de lo que iba a pasar, que si comían iba a venir la muerte, iban a pasar una serie de cosas, y valoraron, hicieron una reflexión. El análisis que hace Romanos 1 de ese momento de la caída es de que el hombre reflexionó profundamente, ¿no? Y en esa reflexión decidió tomar del fruto porque era apetecible para tener sabiduría. Es decir, se les había prometido: no moriréis, sino seréis como Dios. Que literalmente seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Sí que ampliaron el campo de su conciencia, sí que tenían más conciencia, pero ¿qué pasó con esta dispensación de la conciencia? ¿Hasta cuándo duró? Pues parece ser que la dispensación de la conciencia se terminó hace muchos miles de años. O sea, con lo que quiere decir que todos los que estamos aquí, o sea, de conciencia del bien y del mal, nada de nada. Porque si se terminó hace mucho, entonces dice: esta dispensación dura un tiempo. ¿Qué tiempo dura? pues que a un tiempo determinado, que no se puede calificar en años, pero dura un tiempo determinado que ellos apuntan, pero que no justifican, y entonces se pasa a la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, y dan una cita que vamos a leer en el capítulo 3 y el verso 23, que ya la mencionamos antes, que dice que Dios los expulsa del paraíso y los acoge o va del huerto al marido y a la mujer, y los acoge o va del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Bueno, citas que no encajan muy bien con todo lo que están diciendo, porque con esta dispensación de la conciencia pasan a lo que se llama la dispensación del gobierno humano. Es decir, y esta dispensación del gobierno humano quiere decir que bueno, que los hombres se gobiernan ellos por sí solos, como si eso hubiese desaparecido de la historia de la humanidad y hoy ya no existiera. ¿Y hasta cuándo llega la dispensación del gobierno humano? Ah, pues dicen que la dispensación del gobierno humano llega hasta la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando estaba en Mesopotamia. O sea, pero eso se afirma taxativa y tajantemente, ¿eh? O sea, que en Génesis 12:1, donde dice, cuando vivía Abraham en Ur de los Caldeos en Mesopotamia, en Génesis 12:1, donde se habla del llamamiento a Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que esta dispensación del gobierno humano pues dura hasta la época de esta promesa que se le hace a Abraham, de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Luego el Nuevo Testamento nos dice que la descendencia de Abraham es Cristo. Está en la carta a los Gálatas muy bien explicado eso. Ahora, ¿qué pasa? Que después del llamamiento de Abraham, los seres humanos no siguieron gobernando en esta tierra, ¿no? O sea, se acabó la dispensación del gobierno humano, no siguieron gobernando en esta tierra. Bueno, pues son cosas que no se pueden sostener, porque es que no, desgraciadamente, no se pueden sostener. Entonces, ¿hasta cuándo dura esta dispensación de la promesa de Abraham? Y aquí vamos a ver ejemplos claros. Dios le hace una promesa a Abraham de salvación de todas las familias o naciones de la tierra en su descendencia, dice el apóstol Pablo cuando escribió los Gálatas, la cual es Cristo. Bien, ¿hasta cuándo dura esta dispensación de la promesa? Pues dicen que esta dispensación de la promesa que Dios dio a Abraham dura hasta Moisés. Ya imaginémonos de qué estamos hablando, ¿eh? Porque si los que estamos aquí pensamos que hemos recibido el Evangelio, que hemos comprendido la esencia del Evangelio, que hemos comprendido que el Señor Jesús murió por nosotros y en nuestro lugar en la cruz del Calvario, que hemos muerto con Él, que hemos resucitado con Él, y que nos ha alcanzado la promesa de Abraham en Cristo a nosotros, pues resulta que si esta dispensación de la promesa solo dura hasta Moisés, estamos equivocados. Nosotros no, en Moisés se terminó la promesa que Dios hizo a Abraham, Dice, y entonces empieza otra dispensación en Moisés. Dice, ¿cuál es la dispensación que empieza Moisés? Dice, la de la ley. ¿Y qué cita dan para eso? Pues dan la cita de Éxodo 19:8. Éxodo 19:8, que es algo que el pueblo de Israel dice en un momento determinado, cuando Dios le da a Moisés las tablas de los 10 mandamientos que expresan la voluntad de Dios para la vida de los seres humanos, ¿no? En la que están contadas prácticamente casi todas las normas éticas que se han elaborado en esta tierra hasta el día de hoy, ¿no? Pues dicen que la dispensación esta de la promesa termina cuando empieza la dispensación de la ley. Y cuando Moisés presenta pues lo que es la ley y el pacto que Dios quiere hacer con el pueblo y tal, el versículo 8 del capítulo 19 de Éxodo dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Bien. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea que la dispensación de la ley es otro periodo de la historia. La dispensación de la promesa ya caducó y resulta que el Señor Jesucristo vino a cumplir esa dispensación de la promesa, pero ya caducó, porque empezó la dispensación de la ley. ¿Y hasta cuándo dura la dispensación de la ley? Y aquí viene otra cosa que es realmente seria, ¿no? Porque la dispensación de la ley, según los dispensacionistas, llega hasta la cruz del Gólgota. Hasta la cruz del Gólgota. Y así lo explicita claramente en estudio. Hasta la cruz del Gólgota. Es decir, hasta la muerte de Cristo. Y en el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario, la ley de Dios queda abolida. Bueno, esto teológicamente tengo que decir que es una barbaridad con mayúsculas, pero de una dimensión muy seria, ¿no? Porque la ley, dice el Nuevo Testamento, no nos puede salvar porque somos incapaces de cumplir esa ley. Entonces la ley lo que hace es que es un espejo donde nos vemos y vemos que somos ladrones, que somos adúlteros, que somos mentirosos, que no honramos al padre y a la madre, que deseamos la mujer del prójimo, que no honramos a Dios sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos, ¿no? Que somos idólatras y no tenemos que serlo, ¿no? Entonces, si la ley es el ayo, estamos hablando de Gálatas también, que dice Pablo, es el ayo para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. El ayo es el maestro del niño a fin de que seamos justificados por la fe. Si la ley de Dios no tiene vigencia, no podemos predicar el evangelio ni los miércoles ni los domingos ni nunca, porque no hay ayo para llevar a Cristo a las personas. O sea, ¿cómo le dices a una persona, o te dices a ti mismo, soy un pecador? Y la persona dirá, ¿y por qué soy un pecador? Hombre, porque has cometido un asesinato antes de ayer. Y eso es un pecado delante de Dios. Ah, es que yo no creo en Dios. Bueno, ese es otro problema distinto. Ese es tu problema y el problema de tu conciencia, ¿no? No crees ahora, pero en el futuro y más allá de la vida que estás viviendo ahora, pues esa respuesta que das ahora no te vas a atrever a darla en otra dimensión más allá de esta vida, porque vas a sentir avergonzado y vas a callar, no vas a tener ninguna respuesta, porque vas a ver que Dios tenía toda la razón, ¿no?, de la que tú no hiciste caso. Entonces la dispensa, la ley es santa, es justa y es buena, dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Una cosa santa, justa y buena, Dios no la elimina, porque esa ley no nos puede salvar, porque la ley está puesta, la ley no salva a nadie. La ley dice si eres culpable o si eres inocente. Pero si eres culpable, eres culpable. Y si eres inocente, eres inocente. Pero la ley no te salva. La ley solo declara la situación en la que estás, de culpabilidad o de inocencia, ¿no? Quien te salva es que siendo culpable, la ley te dice, Cristo pagó por tu culpa y derramó su sangre para que tú no tengas ninguna deuda con Dios, y murió por tus delitos y por tus pecados. Bueno, esa es, la ley tiene muchas funciones, pero una de las funciones que tiene, entre comillas, es una función salvífica. No salva, pero salvífica en el sentido que será yo para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la ley. Bueno, ¿cómo se va a aceptar que la dispensación de la ley, o sea, que la ley ya está fuera de... Y luego, a partir, la dispensación de la gracia solo empieza a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, tenemos la Biblia, tenemos el Nuevo Testamento, vamos a Hebreos 11. Todas las personas desde Abel, y Abel fue un hombre fiel, el tiempo que vivió, el tiempo que le permitió vivir su hermano, hasta el día de hoy, la lista que tenemos en Hebreos 11 es solamente un paradigma, un ejemplo para hablarnos de toda la humanidad. Dios salvó siempre por gracia a todo el mundo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios no empezó, es verdad, y el texto que dan es de Juan 1, y creo que el verso 17. Dice, la ley vino mediante Moisés, pero la gracia vino mediante Jesucristo. Eso es cierto. Dios le dio la ley a Moisés y Jesucristo era la gracia de Dios, que venía a redimirnos y a justificarnos. Pero ni la ley está fuera de funcionamiento, ni la gracia empezó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia empezó desde el mismo momento que Dios perdonó a los hombres sus pecados y los reconciliaba con él en épocas distintas y en modos distintos. ¿Y cuándo termina la dispensación de la gracia? Y después la dispensación de la gracia termina con la segunda venida de Cristo, termina con la parusía o la segunda venida de Cristo, cosa que tampoco teológicamente se puede sostener, porque después de la segunda venida de Cristo habrá muchas personas que recibirán la salvación, y la recibirán por la gracia de Dios, por lo que siempre Dios ha salvado. Y una vez que todos los que tengan que ser salvos sean salvos, pues es verdad que habrá cielos nuevos y habrá nueva tierra. Pero la dispensación del reino de Dios no empieza en ese final. El reino de Dios, según el Señor Jesucristo, empezó antes, empezó mucho antes. Bien, lo he dicho un poco por encima, pero cuando el Señor Jesucristo le preguntaron que cuándo había de venir el reino de Dios, dice, el reino de Dios no vendrá con manifestaciones espectaculares y con advertencias espectaculares, sino que el reino de Dios dentro de vosotros está, o entre vosotros está. Y hay una dimensión del reino, porque llegó el rey del reino de Dios, ¿no? Y ya la anunció con el Bautista y la profundizó el Señor Jesús. Y hay una manifestación, digamos, económica en un sentido, política, ética, moral, de muchas maneras, que Cristo establecerá su reino cuando vuelva, de una manera más completa de lo que está establecido ahora. Pero el reino de Dios, según la palabra de Dios, ya está funcionando dentro del corazón de los creyentes. Otra cosa es que nosotros seamos fieles a lo que Dios nos dice, ¿no? Y adaptemos nuestra vida a lo que son los principios del reino de Dios. Bueno, lo he dicho un poco por encima, que nadie lo tome como una crítica peyorativa, que esa intención está muy lejos de mí, sino sencillamente para ver que hay cosas que hay que analizarlas, y yo sé que durante décadas y décadas, y desde el siglo XIX para acá, en muchas iglesias el dispensacionalismo pues es la doctrina fundamental que se predicaba, no en los luteranos, no en los calvinistas, no en las iglesias reformadas, pero sí en las iglesias asambleas de los hermanos, sí en las iglesias bautistas, sí en las iglesias pentecostales, ¿no? Es decir, en cientos de millones de creyentes, ¿no?, enseñados de esta manera, y empezando a enseñárselo a los niños desde pequeños. Y es verdad que en cada dispensación de esto hay cosas que dicen que están en la palabra de Dios, pero ahora, esto empieza aquí, esto termina aquí, y son decretos, ¿eh? Decretos son doctrina, es una doctrina de hombres, ¿eh? O sea, es decir, un creyente me escribió una vez una cosa que creo que ya la dije en otra ocasión hablando de esto, y él, que yo tenía la impresión de que era muy dispensacionalista por lo que había hablado con él, pues me llevó una sorpresa, porque dice, el dispensacionalismo es de los hombres, me decía en lo que me escribió o en lo que me mandó en un correo, no me acuerdo. El dispensacionalismo es de los hombres, las dispensaciones son de Dios, pero él no le da a eso de las dispensaciones un periodo de tiempo, sino el sentido, dice, si hubiese explicado a los creyentes que la palabra que se traduce por dispensación significa economía, cuántas cosas hubiesen evitado, ¿no?, a través de la historia, sobre todo en el campo de las iglesias cristianas evangélicas, porque en el campo del catolicismo este tipo de temas realmente no lo tocan más que los especialistas en sus libros y los teólogos en sus libros, pero esto no se predica en las iglesias ni se enseña a la gente. Bien, lo dejamos aquí y, como siempre, pues...